Esta es la segunda parte de Sábado previo a la Pascua 2015, significado del día 4 y la crucifixión. El día de la Pascua. Veamos la profecía en Isaías 53. Aunque las profecías del Antiguo Testamento representaban los acontecimientos futuros, las personas más importantes no las entendían porque estaban cegados por Satanás. El capítulo 53 es realmente profundo e importante y fue escrito alrededor del año 800 a.C., que vendría siendo hace 2800 años a nuestro día. Isaías 53, versículo 1 dice: ¿Quién ha creído nuestro reporte? Y ¿a quién es revelado el brazo del Señor? Aquí hay una profecía concerniente a Jesucristo. Porque Él crecerá delante de Él como una tierna planta, y como una raíz fuera de tierra seca. Aquí se está refiriendo a que no había vida espiritual en Jerusalén, o en aquello que se conoce como la Tierra Santa. Él no tiene forma ni hermosura para mirarlo, ni belleza para desearlo. Con esto nosotros entendemos que Él no vino como un héroe vencedor, que Él no vino como una estrella de Hollywood, no vino por ser el más alto y bien parecido. Vino como un ser humano ordinario. Ahora miren cómo era su vida, verso 3. Él es despreciado y rechazado de los hombres, un hombre de dolores y familiarizado con la aflicción. Solo imagínense el dolor de saber que Él era el Señor Dios del Antiguo Testamento, Dios manifestado en la carne, y de conocer a todas las personas y sus pensamientos, de conocer su maldad. No es de extrañar que sintiera tanta compasión por ellos para sanarlos, para mostrar su grande amor y para mostrar su poder hacia todos los seres humanos. Sin embargo, ellos le dieron la espalda, lo despreciaron y lo rechazaron. Y por así decirlo, escondimos de él nuestras caras. Fue despreciado y no lo estimamos. A veces pasamos por eventos similares en nuestras vidas, pero siempre debemos hacer lo que dijo Jesucristo. Siempre debemos buscar a Dios el Padre, ser fieles sin importar las circunstancias y confiar en que la salvación va a venir de Dios. Jesucristo dio su vida para poder salvar a aquellos que estarán en su reino cuando vuelva, así como al resto de la humanidad más adelante. Verso 4. Sin duda ha soportado nuestras enfermedades y llevado nuestros dolores. Aún así lo consideramos aquejado, golpeado de Dios y afligido. Eso es lo que dijeron, se mofaron de Él cuando estuvo en la cruz. Si eres el Hijo de Dios, baja y pruébanoslo. Ha salvado a otros, pero no puedes salvarte a sí mismo. Afligido de Dios, estás ahí porque has pecado. Vean el costo por el perdón de nuestros pecados, porque es justo como Pablo lo escribió, la sangre de toros y chivos no pueden quitar el pecado. Solo la sangre preciosa de Jesucristo puede hacerlo, el Dios creador de los seres humanos. Verso 5. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, aplastado por nuestras iniquidades. Y ser flagelado como Él lo fue debe haber sido devastador. Si alguna vez se han roto una costilla o algo parecido, magnifíquenlo mil veces y estarán bastante cerca del dolor que Jesús tuvo que sufrir durante la flagelación. Continuando en el verso 5 dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y con sus latigazos nosotros mismos somos sanos. Él tuvo que soportar eso para poder abrirnos la puerta de la gracia de Dios y así poder ser recibidos por Dios el Padre. Verso 6, todos nosotros como ovejas nos hemos extraviado. Hemos vuelto cada uno a su propio camino, y el Señor ha colocado sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, aún así no abrió su boca. Es traído como un cordero al matadero, y una oveja delante de su esquilador. Está mudo, así Él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado, y con su generación, ¿quién consideró que Él fuera cortado de la tierra del viviente? Ellos no lo entendían. Pero como veremos más adelante, Jesús tuvo que abrir la mente de los apóstoles para que pudieran entender. Nadie podía entender la magnitud del amor de Dios y que Dios iba a hacer esto. Nadie podía entender que Dios, quien sentenció a hombres y mujeres a maldad, sufrimiento, desenfreno, matanzas y muerte por causa de sus pecados, pondría sobre sí mismo todas estas cosas para poder perdonarlos y redimirlos y dar su vida de manera voluntaria. Él mismo profetizó todas estas palabras. Continuamos leyendo en el verso 8. Por la transgresión de mi pueblo él fue aquejado. Hizo su sepultura con el malvado y con el rico en su muerte. Así es, hubo dos malhechores que fueron crucificados con él, y la tumba de José de Arimatea estuvo disponible cerca del lugar de la crucifixión. Continuemos. Aunque no había hecho violencia ni hubo ningún engaño en su boca, aún así el Señor deseó, es decir, que era la voluntad de Dios, aplastarlo. Y a pesar del dolor que tuvo que soportar, ni uno de sus huesos fue roto. Y lo puso en aflicción. Tú harás su vida una ofrenda por el pecado. Piénsenlo, una ofrenda por los pecados de la humanidad. Por eso Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios, el cual quita el pecado del mundo. Dios está redimiéndonos de todos los pecados, desde el pecado de Satanás y el pecado de Adán y Eva. Sin embargo, en cuanto al poder de la resurrección, también dice: él verá su semilla, porque nosotros somos la semilla de Abraham, que sería como las estrellas del cielo, prolongará sus días hasta la resurrección y la vida eterna, para que el propósito del Señor pueda prosperar en su mano. Esto es el propósito de Dios para todos los que Él llame, porque todo su propósito gira en torno a esto. El verso 11 dice: verá el tormento de su alma, que si hablamos de él, veremos que fue sumamente grande. Isaías 52:14 dice: muchos estaban asombrados de él, porque su cuerpo estaba tan desfigurado, incluso su forma más allá que la de los hijos de los hombres. ¿Y con qué propósito? Con el propósito de perdonar todos los pecados humanos, los cuales deben ser sometidos en arrepentimiento. Verso 15. Así él espolvoreará a muchas naciones. Los reyes callarán sus bocas por causa de él, porque verán aquello que no les había sido dicho. Sí, lo que ellos no habían oído, considerarán. Lo que Dios va a hacer es extraordinario. Isaías 53, en el verso 11, dice: estará completamente satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y llevará sus iniquidades. Por eso ninguna obra de ley puede ponernos en una posición favorable ante Dios. Y cuando digo posición favorable, me refiero a justificación. No puede haber justificación hasta que haya arrepentimiento, y que el sacrificio y la sangre derramada de Jesucristo sean aplicados personal y directamente a todos los que se arrepientan. Es hasta entonces cuando hay perdón por los pecados. Verso 12. Por tanto, yo dividiré para él una porción con el grande, y él dividirá el botín con el fuerte, porque ha derramado su alma hasta la muerte, y fue contado entre los transgresores, y llevó el pecado de muchos, e hizo intercesión por los transgresores. Eso es lo que Jesucristo hizo. Ahora veamos cómo el Salmo 22 habla sobre lo que Cristo iba a experimentar. La crucifixión de Jesucristo es el punto central de todo el enfoque de la Biblia y de los 49 libros para lo que viene siendo el cuarto día de la semana. Vamos a ver que Jesús tuvo que llegar hasta el punto de sentir, porque a pesar de saber que Dios estaba con él, hubo una capa de oscuridad sobre la tierra desde el mediodía hasta la hora sexta. Tuvo que sentir el abandono por cargar con los pecados del mundo por sí mismo. Salmos 22, en el verso 1 dice: mi Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Y por qué estás tan lejos de ayudarme y de las palabras de mi gemido? Oh mi Dios, ruego en el día, pero tú no respondes. Y en la estación nocturna, no estoy callado. Ahora, aquí hay palabras que también aplicaban directamente a las circunstancias de David, pero la mayoría son afirmaciones proféticas sobre el Mesías venidero. Verso 5. Clamaron a ti y fueron liberados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Pero yo soy un gusano y no un hombre. Al sentir todo lo que siente un ser humano, su sufrimiento debe haber sido terrible para decir estas palabras. Un reproche de hombre y despreciado por la gente. Todo el que me ve se burla de mí. Ellos brotan el labio, sacuden la cabeza, diciendo: Él confía en el Señor, líbrelo Él, rescátelo Él, ya que se deleita en Él. Estas son palabras de Cristo. Verso 9. Porque tú eres quien me sacó del vientre al momento de nacer, haciéndome confiar mientras estuve en los senos de mi madre. Fui echado sobre ti desde el nacimiento. Tú eres mi Dios desde el vientre de mi madre. Verso 11. No estés lejos de mí porque el problema está cerca, porque no hay nadie que ayude. Muchos toros me han rodeado. Aquí está refiriéndose al menosprecio de los demonios, así como a los sacerdotes que se burlaron de él. Estoy seguro que los ángeles de Dios también estuvieron presentes, aunque Dios el Padre no haya presenciado a la hora de su muerte en la cruz. Esta fue una batalla espiritual que se libró desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Continuando en el verso 12, dice: Fuertes toros de Basán me han rodeado. Ahora, Satanás también anduvo como león rugiente esperando que Jesús pecara en la cruz y que nunca fuera resucitado. Pero eso nunca sucedió. Verso 13. Abrieron amplios sus bocas contra mí como un león rapaz y rugiente. ¿Se imaginan lo alegres que estaban Satanás y sus demonios? Al fin lo tenemos. Si tan solo pudiéramos hacerlo pecar. Aquí está el sentimiento de Jesús, verso 14. Soy derramado como agua y todos mis huesos están fuera de su articulación. Mi corazón es como cera, está derretido en medio de mis entrañas. Mi fuerza está seca como un tiesto, y mi lengua se aferra a mis mandíbulas. Perros me han rodeado, una banda de malhechores me ha rodeado. Han traspasado mis manos y mis pies, y tú me has traído al polvo de la muerte. Puedo contar todos mis huesos. Ellos miran y se recrean conmigo. Así es, él podía ver sus costillas expuestas, con la carne desgarrada por los azotes. Verso 18. Dividen mis vestidos entre ellos y echan suerte sobre mi vestidura. Eso es exactamente lo que hicieron los soldados romanos y fue profetizado más de 1000 años antes de que sucediera. Hace 2800 años aproximadamente. Verso 19. Pero tú, oh Señor, no estés lejos de mí. Oh mi fuerza, apúrate a ayudarme. Libra mi alma de la espada, mi vida preciosa del poder del perro. Sálvame de la boca del león, sí, y de los cuernos del buey salvaje. Tú me has respondido. Jesucristo anhelaba la resurrección y la edificación de la iglesia. Verso 22. Declararé tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Ustedes que temen al Señor, alábenlo. Todos ustedes, la semilla de Jacob, glorifíquenlo. Y estén maravillados de él todos ustedes, la semilla de Israel. Así que al final Dios intervino, lo rescató y llevó a cabo su plan de la forma en que lo había dispuesto. En la carta a los Hebreos, Pablo describe lo que Dios tuvo que hacer por medio de Jesús y el sacrificio que tuvo que pasar. Ahora, si quieren un estudio más a profundidad, verso por verso, sobre el libro de Hebreos, les recomiendo escuchar la serie de Hebreos. Vayamos a Hebreos, el capítulo 1, versículo 1, por favor. Hebreos 1:1 dice: Dios, el mismo Dios a quien recurrían los judíos de manera equivocada, quien habló a los padres en tiempos diferentes en el pasado y en muchas formas por los profetas, nos ha hablado en estos últimos días por su Hijo, a quien Él ha señalado heredero de todas las cosas, por quien también Él hizo los mundos. Esto encaja con el principio del Evangelio de Juan, que dice: en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y nada llegó a existir sin Él, el Creador, quien hizo los cielos y la tierra. Él se hizo hombre y murió para salvar a la humanidad y para cumplir el plan de Dios. Verso 3. Quien, siendo el brillo de su gloria y la imagen exacta de su persona, cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les mostrara al Padre, Él les dijo: si me han visto a mí, entonces han visto al Padre, la imagen misma de su persona. Y sosteniendo todas las cosas por la palabra de su propio poder, cuando Él hubo por sí mismo, aquí dice por sí mismo porque Él estuvo solo en la cruz. Su sangre, su muerte y su agonía fueron la paga por los pecados del mundo para que pudiéramos recibir salvación. Incluso en el milenio y en la segunda resurrección van a haber billones de personas que serán salvas gracias a lo que Él hizo. Limpiando nuestros pecados, se sentó a la mano derecha de la majestad en la altura, habiendo sido hecho mucho mayor que cualquiera de los ángeles, en la medida como Él ha heredado un nombre excesivamente superior a ellos. Por eso los ángeles no pueden perdonar pecados humanos, y tampoco los humanos podemos perdonar pecados humanos. Solo Dios en la carne podía hacer eso. Solo Dios en la carne podía proveer el sacrificio necesario para el perdón de los pecados. Verso 5. Porque ¿cuál de los ángeles dijo Él jamás: tú eres mi Hijo, en este día te he engendrado? Y de nuevo: yo seré un padre para Él y Él será un hijo para mí. Y nuevamente, cuando Él trajo el primogénito al mundo, es decir, cuando Cristo nació en la carne, dijo: todos los ángeles del cielo lo adoren. ¿Recuerdan el relato sobre los pastores en el libro de Lucas? Ellos escucharon a una multitud de ángeles cantar gloria a Dios en lo más alto. Verso 7. Ahora, por un lado, de los ángeles Él dice: quien hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros una llama de fuego. Pero de otro lado, del Hijo dice: tu trono, oh Dios. Esta es una escritura directa en la que Jesús es llamado Dios. Es hasta los siglos de la eternidad. Un cetro de justicia es el cetro de tu reino. Tú amaste la justicia y odiaste la ilegalidad. Por esto, Dios, tu Dios, te ha ungido con el aceite de alegría sobre tus compañeros. Ahora veamos lo que Jesús tuvo que pasar. Veamos cómo esto se relaciona con lo que Dios está haciendo con nosotros y por nosotros. Esto aplica para todo el pueblo de Dios donde quiera que estén y donde quiera que hayan estado en el pasado. Nada de lo que un ángel pueda hacer puede perdonar nuestros pecados. Dios podría perdonarlos por decreto, pero por causa del juicio que Él trajo sobre la humanidad y de haberlos puesto bajo la autoridad de Satanás por sus pecados, Él tuvo que convertirse en hombre. Dios es justo, y lo que Él trajo sobre la humanidad lo llevó sobre sí mismo. Hebreos capítulo 2, verso 5. Porque no es a los ángeles a quienes ha puesto en sujeción el mundo que está por venir, del cual estamos hablando, sino que lo ha puesto en sujeción a nosotros, los hijos e hijas de Dios. Verso 6. Pero en un cierto lugar uno testificó completamente diciendo: ¿qué es el hombre que tú eres consciente de él, o el hijo de hombre que lo visitas? Tú sí lo hiciste un poco menor que los ángeles. Y así es. Somos un poco menores que Dios, un poco menores que los ángeles. Lo coronaste con gloria y honor, y sí, lo colocaste sobre el trabajo de tus manos. ¿Qué creación tan gloriosa hizo Dios con el género humano hecho a su propia imagen? Dios nos dio el mundo entero y nos dijo: multiplíquense y llenen la tierra y tengan dominio sobre todo lo que hay en ella. ¿No es asombroso? Verso 8. Sí, pusiste todas las cosas en sujeción bajo sus pies, porque en sujetar todas las cosas a Él no dejó nada que no fuera sujeto a Él. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a Él. ¿Y por qué? Porque para poder poner todo en sujeción a nosotros tenemos que ser seres espirituales. Para poder tener esta clase de vida y autoridad tenemos que ser perfeccionados a través del plan de salvación y a través de la resurrección de los muertos. Pero mientras tanto, verso 9, vemos a Jesús, quien fue hecho un poco menor que los ángeles, coronado con gloria y honor a cuenta de sufrir la muerte, para que por la gracia de Dios Él mismo pudiera probar la muerte por todos. Lo que Dios hizo fue algo increíble. Verso 10. Porque era apropiado para Él, para quien todas las cosas fueron creadas, y por quien todas las cosas existen, traer muchos hijos a la gloria, para hacer al autor de su salvación perfecto a través de sufrimientos. Ya leímos esos sufrimientos. Recuerden esto cuando lleguemos a la Pascua. Entiendan lo que están haciendo. Entiendan lo tremendamente importante que es arrepentirnos, entender lo que Dios ha hecho, tener fe en la sangre derramada de Jesucristo, tener fe en el sacrificio de Jesucristo, tener fe en su muerte y en su resurrección, tener fe en el recibimiento del Espíritu Santo de Dios para que también podamos vencer. Miren lo que Dios está haciendo, verso 11, porque ambos quien está testificando y aquellos que son santificados son todos de uno. Y aquí no es quien está testificando, es quien está santificando. Y aquellos que son santificados son todos de uno. Por tal causa, Él no está avergonzado de llamarnos hermanos, diciendo, declararé tu nombre a mis hermanos en medio de la iglesia, cantaré alabanza a ti. En medio de la iglesia, ahí es donde aprendemos de Dios, con su Espíritu en nosotros, con su palabra frente a nosotros, guardando sus mandamientos, guardando su sábado y sus días santos. La Pascua es una conmemoración de la muerte de Jesucristo en la carne para salvarnos de nuestros pecados y mantener nuestra esperanza y oportunidad de tener vida eterna. Miren cómo Pablo va citando escritura tras escritura, verso 13. Y nuevamente estaré confiando en Él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me ha dado. Jesucristo mismo dirá estas palabras cuando seamos presentados ante el trono de Dios el Padre en la resurrección. He aquí, yo y los hijos que me has dado. Va a ser un momento fantástico. Todo el sufrimiento, la agonía y las cosas por las que tuvo que pasar Jesucristo, así como todos aquellos que sufran como cristianos en cualquier forma, por cualquier medio y en cualquier circunstancia auspiciada por Satanás, serán como un pensamiento que desaparece. Verso 14. Por tanto, dado que los hijos son partícipes de carne y sangre, de la misma manera Él también tomó parte en la misma, para que a través de la muerte Él pudiera anular a quien tiene el poder de la muerte, eso es, el diablo. Y anular todo lo que Satanás ha hecho viene por medio de arrepentimiento, bautismo, perdón, el Espíritu Santo de Dios. Verso 15. Y pudiera librar a aquellos que estaban sujetos a esclavitud a lo largo de sus vidas por su temor de la muerte. Porque ciertamente Él no la está tomando sobre sí mismo para ayudar a los ángeles, sino Él la está tomando sobre sí mismo para ayudar a la semilla de Abraham, a la semilla espiritual de Abraham. Eso fue lo que Pablo escribió. Si son de Cristo, entonces son la semilla de Abraham y herederos según la promesa de la vida eterna. Ahora, esta promesa no es solo para los hijos físicos de Israel, sino para todos aquellos a quienes Dios llame sin importar nuestra nacionalidad, nuestra herencia física. Verso 17. Por esta razón fue obligatorio para él ser hecho como sus hermanos en todo, para que pudiera ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en cosas pertinentes a Dios, para hacer propiciación por los pecados de la gente. Porque él mismo ha sufrido, habiendo sido tentado en la misma manera, él es capaz de ayudar a aquellos que están siendo tentados. Entonces, esto que acabamos de leer es solo un destello de lo que Cristo tuvo que pasar, y de cómo Satanás siempre estuvo tratando de atraparlo en algo. Vean lo difícil que fue para él cargar la ley del pecado y muerte en su propio cuerpo y aún así nunca pecar. Vean lo difícil que fue para él ser tentado tan poderosamente y tener que soportar la crucifixión cuando Satanás quiso destruirlo para siempre. Hebreos 5, verso 7. Quien en los días de su carne ofreció oraciones y súplicas con fuerte lamento y lágrimas a quien era capaz de salvarlo de la muerte, y fue oído porque temió a Dios. Esto debería darnos fuerza, darnos esperanza, ayudarnos a apreciar el amor de Dios y apreciarlo en todas las maneras que Dios nos lo ha mostrado. También debería ayudarnos a entender que Él ha tomado la depravación de la naturaleza humana y nos ha perdonado, nos ha dado de su espíritu y nos ha dado también de su poder. Todo esto Dios lo ha hecho para que cambiemos, para que venzamos y para que crezcamos en gracia y en conocimiento para servirle a Él, para esperar esa resurrección que Él ha hecho posible. Verso 8. Aunque fue un hijo, aún así aprendió obediencia de las cosas que sufrió. Y habiendo sido perfeccionado. Sí, Dios es perfecto. Pero fue perfeccionado aún más por las cosas que tuvo que pasar. Y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos aquellos que lo obedecen. Por eso la palabra de Dios es personificada por Cristo. Y por eso oramos y estudiamos todos los días, para que Dios pueda corregirnos, para que Dios pueda guiarnos, para que Dios pueda ayudarnos y para que pueda abrir nuestra mente, y que podamos saber lo que Jesús tuvo que pasar para hacer posible todo esto. Hebreos capítulo 4, en el verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y poderosa y más afilada que cualquier espada de dos filos, penetrando incluso a los pedazos divididos del alma y espíritu, de coyunturas y médula, y es capaz de discernir los pensamientos e intenciones del corazón. Ningún otro libro puede hacer esto. Ningún otro escrito puede hacer esto. La palabra de Dios es viva y poderosa. Verso 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta de su vista. Pero todas las cosas están desnudas y descubiertas delante de sus ojos, a quien debemos de dar cuenta. Teniendo por lo tanto un gran sumo sacerdote quien ha pasado a los cielos, Jesús el Hijo de Dios, deberíamos sujetar firme la confesión de nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda empatizar con nuestras debilidades, sino uno quien fue tentado en todas las cosas de acuerdo a la semejanza de nuestras propias tentaciones, aunque Él fue sin pecado. Por eso debemos tener la fe, la esperanza y el amor de Dios. Por eso celebramos la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura cada año, para ser renovados. Los seres humanos necesitamos ser renovados por causa de nuestra misma existencia y nuestra mente renovada con el Espíritu Santo de Dios a través de su palabra. Verso 16. Por lo tanto, deberíamos venir con audacia al trono de gracia para que podamos recibir misericordia y encontrar gracia para ayuda en tiempo de necesidad. Incluso al momento de morir en la cruz, Jesús actuó como sumo sacerdote. Así es, todo estaba sucediendo según el plan de Dios sin que ellos lo supieran y nunca se dieron cuenta de que Satanás estaba detrás de todo esto. Así que lo primero que dijo Jesús cuando estuvo en la cruz fue lo siguiente. Lucas 23:34. Entonces Jesús dijo, Padre, y aquí tenemos el primer dicho de Jesús, perdónalos. Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Jesús pidió por las mismas personas que lo asesinaron, por las mismas personas que estaban bajo el poder de Satanás para hacerle esto. Por eso se nos dice que nos acerquemos con audacia al trono de gracia para que podamos recibir perdón. Ahora veamos el segundo dicho. El primero fue, perdónalos. Y el segundo fue una promesa para uno de los malhechores que estaban ahí con el verso 43. Y Jesús le dijo, verdaderamente, hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. No voy a explicar esto porque eso nos desviará de lo que estamos hablando, pero aquí vemos que el número 2 fue, estarás conmigo en el paraíso. En Juan 19:26 encontramos el tercer dicho en el cual Jesús honró a su madre. Juan 19:26 dice, cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba estando presentes, él le dijo a su madre, número 3, mujer, he aquí a tu hijo. Luego le dijo al discípulo, número 4, he aquí tu madre. Y desde ese tiempo el discípulo la tuvo en su propia casa. Aún en la agonía, Jesús cuidó y honró a su propia madre, quien para entonces ya había quedado viuda y estaba desconsolada por verlo morir a él. Ahora veamos otra de las cosas que Cristo experimentó y la forma en que lo experimentó. Y aquí está el dicho número 5. Mateo 27:46. Y cerca de la hora novena Jesús gritó con fuerte voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Jesucristo tuvo que llegar a un punto al que muchas personas llegan en sus vidas. Esto es que a nadie le importa ni nadie las entiende. Llegan a un punto en el que están completamente confundidas y Jesús tuvo que experimentar esto para poder purgar nuestros pecados por sí mismo. Lucas 23:46 es donde vamos a leer el sexto dicho. Y tras gritar con fuerte voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El espíritu de Jesús volvió a Dios, quien volvió a ponerlo en su cuerpo después del tercer día en el sepulcro. Recuerden que durante este periodo de tiempo el cuerpo de Jesucristo no vio corrupción. En Juan 19 veremos el último de los dichos de Jesús estando en la cruz, pero lo más increíble es que estos habían sido predichos desde mucho antes. ¿No es asombroso? ¡Qué testimonio! Juan 19:30 dice, y así, cuando Jesús había recibido el vinagre, dijo, número 7, está terminado. Inclinando su cabeza, rindió su espíritu. Increíble. Qué alivio debe haber sido ese para él. Jesucristo tuvo que pasar por todo esto para poder ser el sacrificio perfecto por los pecados del mundo. Tuvo que pasar por esto para poder ser el sumo sacerdote perfecto en misericordia, perdón, bondad y amor. Por eso el Nuevo Testamento está escrito en epístolas, porque son cartas de Dios para nosotros. La vida de Jesús fue la única que pudo redimir a los seres humanos porque Él es el creador de todos nosotros. Él fue engendrado divinamente por Dios el Padre. Él fue Dios manifestado en la carne. Él fue el único ser humano en vivir su vida entera según la voluntad de Dios. Él fue el único ser humano que nunca pecó. Él fue el único ser que nunca se dio ante ninguna tentación en la carne ni ante Satanás. Y Él fue el único ser humano en no caer bajo la pena de muerte por sus propios pecados, sino en la pena de muerte por los pecados del mundo. Entendámoslo, hermanos. Quisiera concluir este sermón leyéndoles una parte de una armonía de los evangelios que se encuentra en la página 255 de esta publicación. Y dice así: solo la sangre preciosa del Cordero de Dios podía expiar por todos los pecados humanos. La muerte de Dios en la carne fue perfecta y completa como sacrificio y como expiación, porque su vida en la carne abarcó el alcance completo de la experiencia humana. A nivel humano, Él sufrió todo tipo de tentaciones. Sufrió las más viles de las humillaciones humanas y las torturas más atroces, soportando golpizas violentas, flagelación, crucifixión y la vergüenza de ejecución pública. Sufrió el rechazo de su propio pueblo e injusticia a manos de las autoridades religiosas y civiles. Fue víctima de conveniencia política e hipocresía religiosa. Él lo venció todo. Obtuvo la victoria total sobre Satanás, el diablo y los impulsos de la carne, por medio de su amor y obediencia perfectos hacia Dios el Padre. El sacrificio de su vida perfecta abrió el camino para que toda la humanidad pudiera recibir salvación a través de la fe en Jesucristo. Porque Dios amó tanto al mundo que dio su único Hijo engendrado, para que todo el que cree en Él no pueda morir, sino pueda tener vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para que pudiera juzgar al mundo, sino para que el mundo pudiera ser salvo a través de Él. Ese, hermanos, es el significado de la Pascua.